En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 4 de noviembre. Como cada día, de lunes a viernes, estamos aquí hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Asistimos a una liga sorprendente, sorprendente por la gran igualdad, algo poco habitual en los últimos años en cuanto a la lucha por el título se refiere. Entre los líderes, Barcelona y Real Madrid, ambos con 22 puntos, y el Getafe, que tras ganar ayer en Vigo con un gol de Kennedy, es séptimo con 19, solo hay 3 de margen. Y ya han transcurrido 12 jornadas, casi un tercio del campeonato. Pero es que el Valencia, que es decimotercero, está a solo 5 puntos de la cabeza. Con estos números, el campeón podría llevarse el título con apenas 80 puntos. Y si miramos la tabla de máximos anotadores, nos encontramos a un español, el delantero del Villarreal, Gerard Moreno, al frente, con 8 tantos. Otra rareza. Una liga en la que los grandes lo son menos y en la que cuesta ganar a cualquiera. Habla Bordalás, el entrenador del Getafe.
Estamos viendo una igualdad tremenda, terrible en el campeonato, y cualquier equipo te puede ganar, cualquiera puede ganar, incluso los grandes. Nuestro objetivo, todo el mundo sabe cuál es, no podemos confundirnos. Ocurre que llevamos dos temporadas magníficas y bueno, se pierde un poco la perspectiva de la realidad, de lo que es nuestro equipo, de que somos un equipo pequeño. Nuestro objetivo es conseguir los puntos para la salvación. Humildad, a seguir trabajando y sabemos lo que somos.
El triunfo del Getafe supuso que ayer cayera el cuarto entrenador de la temporada. Fran Escribá dejó un cargo para el que suena con fuerza Santiago Hernán Solari. Ya antes habían caído Marcelino García Toral, David Gallego y Mauricio Pellegrino. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Entramos en semana de Liga de Campeones. Los blancos, que reciben el miércoles al Galatasaray, se vieron frenados por su falta de gol frente al Betis. Carlos Sánchez Blas.
Posiblemente esa sea la principal causa de los ya 11 puntos que se ha dejado el Real Madrid en la Liga. Un tercio de los disputados, con todos los de Zidane, son colíderes en España y el miércoles podrían encarrilar definitivamente su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones.
El Atlético también jugará el miércoles en Alemania frente al Bayer Leverkusen. Los rojiblancos jugaron sus mejores 20 minutos de la temporada en el Pizjuán frente al Sevilla, José María Bonilla.
Un gol, otro anulado, un penalti marrado y un equipo que se fue a por el rival en unos minutos donde los rojiblancos arrollaron al Sevilla, pero todo ello solo le dio para igualar en el Pizjuán y son ya 6 empates en lo que llevamos de temporada liguera. El Atlético trabajará esta tarde de cara al compromiso de Champions, donde volverán a faltar Savic, Jiménez y Joao Félix.
La dirección deportiva del Leganés cambia el rumbo. Tras la derrota frente al Eibar, Luis Tembranos vuelve al filial y el banquillo lo ocupa ¿quién? Javier Rodríguez.
Será el mexicano Javier Aguirre, del que se espera que en los próximos minutos se pueda hacer oficial. También que va a coger las riendas del club desde las 4:30 de esta tarde en el primer entrenamiento de cara a preparar el partido frente a la Real Sociedad. Por delante tendrá la difícil tarea de salvar a un equipo que ayer volvió a perder en casa y que es último a 6 puntos de la salvación.
En segunda división tenemos a un Cádiz superlíder con 10 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. El Rayo se la pegó en Lugo, donde tuvo el triunfo en la mano Pablo Taboada.
Y eso que intentó hasta 20 disparos, falló un penalti y dio un palo en el 90. Aún así, el equipo dirigido por Paco Gémez volvió a Vallecas con el casillero a cero por primera vez esta temporada y naufraga ahora por mitad de tabla. Por su parte, el Fuenlabrada empató 1 contra el Deportivo y el Alcorcón volvió a ganar en casa ante el Racing de Santander.
En territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos, Laura Cabrera?
Las victorias de Atlético de Madrid B a domicilio ante el Ibiza para seguir siendo segundo y la del Rayo Majadahonda en casa ante el Marino de Luanco para entrar por primera vez entre los 4 primeros. Además, cae el primer entrenador de los 7 estrellas en segunda B. Manolo Cano deja de ser entrenador del Sanse tras la goleada encajada en casa 0-4 ante las Rozas, que consigue por contra su primera victoria a domicilio. En fútbol femenino, la última jornada antes de la huelga nos deja las victorias del Atlético de Madrid ante el Deportivo de La Coruña y la del Rayo Vallecano ante el Español.
En baloncesto, el Real Madrid se impuso en Vitoria al Baskonia gracias a una canasta sobre la bocina de Gavi Dek. Habla Pablo Lasso.
Sí, era lo que habíamos pensado. Pensábamos que Gavi no solamente podía anotar, sino que incluso podría haber creado algo para otros. Lo ha ido muy bien, ha visto el cambio y ha atacado al pívot y ha tirado en una posición más o menos cómoda, contento porque hemos ejecutado muy bien la última jugada. Luego, hombre, hay que meterla.
Estudiantes perdió en casa contra Tenerife y Fuenlabrada cayó en el Palau contra el Barça. Y en motor llegó la sexta corona mundial de Lewis Hamilton tras ser segundo en Austin, donde Carlos Sainz fue octavo. Y también el segundo título mundial en la carrera de Alex Márquez, esta vez en Moto2 tras ser segundo en Malasia. Su hermano Marc le esperó a pie de pista para celebrar el título. Alex Márquez en DAZN.
Muy feliz, no puedo escribir con palabras lo feliz que estoy. Quiero agradecer a todo el equipo todo el trabajo que han hecho durante todo este año, todos estos años, aguantándome cuando las cosas iban mal. Así que estoy viviendo un sueño, hoy lo vamos a celebrar por todo lo alto. Y nada, un saludo a mamá, mi abuelo, mi padrina, todos, gracias.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9:20, cuarta jornada de la competición europea. Desde el Bernabéu, Real Madrid, Galatasaray. Y en Alemania, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, abrimos una semana que viene con la Liga de Campeones. Recordemos la agenda tal y como llega. El miércoles a las 9 de la noche, Real Madrid Galatasaray. También el miércoles a las 9 de la noche, Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. El jueves por la noche, Basilea Getafe dentro de la Liga Europa. Y la Liga vuelve el próximo fin de semana. El Leganés juega el viernes en Anoeta frente a la Real Sociedad a partir de las 9:00. El Real Madrid jugará en el campo de Eibar el sábado a las 6:30. El sábado a las 9:30 tenemos un Barcelona-Celta. Ya veremos si con Solari en el banquillo del equipo gallego. Domingo 4 de la tarde, Atlético de Madrid-Español. Domingo 6:30, Getafe-Osasuna. Y en ese domingo electoral, el último partido, el Betis-Sevilla a las 9:00. Por cierto, que también ese domingo hay un Rayo-Cádiz. Viene el líder a Vallecas el domingo a las 9:00 de la noche. Comenzamos por el Real Madrid, que piensa ya en el Galatasaray, pero que se ha quedado con la espina clavada del empate a cero frente al Betis el pasado sábado, en un partido en el que tuvo oportunidades para haberse llevado el partido y sobre todo jugó una buena primera media hora en la que su dominio no se tradujo en goles. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes. No está la gente contenta, evidentemente. Yo pensaba esta mañana que si hubiera sido al revés, en esa permanente conexión otrora puente aéreo frecuente, ahora más tren de alta velocidad, pues si hubiera sido al revés, es decir, que el Madrid hubiera empatado contra el Betis a las 4 de la tarde y el Barça hubiera caído en Valencia en el último partido del turno del sábado, pues seguramente la gente del Madrid lo hubiera valorado de otra manera, ¿no? Pero era una oportunidad para colocarse como líder, otro pinchazo en casa, otro partido con cero en la portería contraria. Y bueno, más allá de decisiones del VAR o un arbitraje controvertido según Emilio Butragueño, y más allá de las ocasiones falladas, está claro del Toro que después de un tercio de la Liga, se ha dejado el Madrid 11 puntos en una liga normal, tal y como está el Barcelona y tal y como está el Atlético de Madrid. Si el Madrid tuviera un rendimiento óptimo, seguramente podría ser líder con 5 o 6 puntos de ventaja.
La clasificación no puede estar más igualada. Barcelona y Real Madrid 22 puntos, los dos con un partido menos, tendrán que enfrentarse el 18 de diciembre en el Camp Nou. Real Sociedad, que ayer ganó en Granada, también 22. Atlético de Madrid 21, Sevilla 21, Granada 20, Getafe séptimo con 19, Villarreal y Osasuna con 18. Es decir, que hay una apretura enorme en la primera parte de la tabla. El Leganés colista con 5 puntos. Un Real Madrid que solo ha marcado 21 goles en 11 partidos de liga, una media de 1,91 por partido, y es uno de los grandes problemas que está teniendo el equipo. La sombra de Cristiano sigue siendo muy alargada, Blas, ¿eh?
Sin duda, lo comentamos hace unos cuantos veranos cuando se fue Cristiano Ronaldo. Más allá del rendimiento colectivo del Madrid, que no ganaba las ligas de calle ni mucho menos, más bien todo lo contrario, Ronaldo es una baja muy importante para un equipo que adolece de gol. Un gol cada 8 disparos casi, en un dato que aporta el diario ABC, 21 goles tras 159 disparos. Está claro que no es el equipo más venenoso de la Liga Española y, por supuesto, del viejo continente. De todas formas, es el segundo máximo artillero de toda la competición, por detrás del Barcelona, 8 días al menos que el conjunto culé. Es un problema porque el Betis además llegaba como equipo más goleado, uh-huh, y por eso queda la sensación de no haber matado, de no haber sentenciado un partido que el Madrid tenía señalado en el calendario para sumar más 3.
3 partidos acabó sin marcar el Real Madrid en lo que va de temporada: Atlético de Madrid, Mallorca y Betis. Pero es que si miras la tabla de anotadores del Real Madrid en toda la temporada, son 24 entre todas las competiciones. Benzema con 7, bueno, una cifra más o menos razonable, pero a partir de ahí, aportación de Kroos para un centrocampista buena, 3 goles, pero a partir de ahí Bale con 2 goles, Rodrigo 2 goles, le acompañan Casemiro y Ramos, y gente que tendría que haber aportado mucho más en este aspecto, como Hazard, está, por ejemplo, con un solo gol, o Jovic, que tan solo ha marcado un gol, ¿no?
Sí, Hazard, que tiene gol, lo ha demostrado en el Chelsea, es goleador y asistente, y Benzema está en buenos números, pero no demoledores, ¿no? Que a veces encontramos a un actor en el Barcelona, en el Paris Saint-Germain, en la Juventus, en el Bayern de Múnich, en el City, en el Liverpool, un tipo o dos tipos, entre ellos, sumen una buena cantidad de dianas. Es un problema que tiene el Madrid. La buena noticia es que llega el Galatasaray, que está igual o peor, porque ha marcado 11 goles en 10 partidos en la Liga Turca, va séptimo el conjunto de Estambul. No ha anotado ni una sola diana en toda la Liga de Campeones, con lo cual aparece y se presenta en el Bernabéu bastante seco y con poco colmillo. Y la visión positiva es que, tal y como está el asunto, el Madrid es colíder en la Liga Española, con un partido menos, el que tiene que jugar contra el Barça el día 18, y que si todo va normal, es decir, si gana, o más que normal, natural, si gana al Galatasaray y también el Paris Saint-Germain gana al Brujas en casa, el Madrid sacaría un más 5 al segundo clasificado a falta de 2 partidos y estaría virtualmente en octavos de final.
Para este partido del miércoles, de pasado mañana en el Bernabéu, no van a estar tampoco Bale y James, que se marcharon antes de que finalizara el choque del sábado, lo cual vuelve a poner de manifiesto qué tipo de implicación tienen determinados futbolistas con el devenir del equipo en conjunto, ¿no?
Es legal si atendemos al reglamento interno del Real Madrid, pero ahí queda, no sé si la ética o al menos la delicadeza, ¿no?, de no irse con tu equipo empatando 0-0, seguramente para no encontrarte con gente que te demande un autógrafo a la salida o buscar la explicación de ganar el vehículo y volver a casa lo antes posible. Yo creo que si uno siente a su equipo, sea el Real Madrid, el Barcelona, el Unión Adarve o el equipo en el que hemos jugado cada uno de nosotros en la Liga Municipal, si tú lo sientes y estás comprometido, no te bajas un empate a cero en el minuto 87.
Ni con 6-0, Blas. Esperas a que acabe el partido, bajas al vestuario, departes con tus compañeros, formas parte de un grupo que está peleando por algo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Se llama implicación, se llama compromiso, y Bale y James demostraron que no les sobra después de ese gesto de abandonar el otro día el Estadio Santiago Bernabéu antes del final. No van a estar ninguno de los dos en el partido de Champions. Posiblemente tampoco frente al Eibar en Ipurúa el sábado, volverán después del parón si se recuperan, porque hoy Bale ha trabajado con y sin balón y James solamente carrera continua, con lo cual descartados para la Liga de Campeones. Yo creo que no van a jugar, repito, en Guipúzcoa, y ya veremos cómo maneja y cómo negocia esta situación Zinedine Zidane a la vuelta del parón.
Es más, el entorno de Bale insiste en el deseo de marcharse del club en el mercado invernal. Yo creo que el Real Madrid, con buen criterio, prefiere esperar al mercado de verano, porque tampoco es que le sobren atacantes con gol, con colmillo, como tú decías, y Bale, aunque no esté lo implicado que tenía que estar, ya ha demostrado en esta primera franja de la temporada que puede aportar arriba, ¿eh?
En este asunto hay dos realidades. La primera, que Bale es capital en este equipo, en este Real Madrid actual. Es capital porque se ha demostrado, quisieron prescindir de él y al final es titular indiscutible y un jugador de mucho valor deportivo para el Madrid. Y por otro lado, que el Madrid no va a regalar a Bale. Quiere ingresar una buena cantidad de dinero porque lo considera amortizado, pero también de un nivel potente para la edad que tiene. Por cierto, anda la gente bastante descontenta con la gestión de los cambios de Zidane. Sí. No se entiende que quitara a Benzema, ¿no? Con 0-0 a falta de 10 minutos. Mucha gente demandaba la presencia de Marcelo con un Betis cansado para meter el cuchillo por la banda izquierda. Y también se echó de menos a Federico Valverde con un Modric ya fatigado. Valverde que siempre que juega como titular, el Madrid suele ganar.
Y ojo al partido del miércoles, que el Real Madrid está tan solo con 4 puntos en la segunda posición del grupo. El PSG tiene 9, Brujas 2, Galatasaray 1. Se ha acabado el cupo de errores en la Liga de Campeones, Blas. Hay que ganar sí o sí a los turcos, ¿eh?
Sí, habida cuenta de la facilidad del grupo, el Madrid, a pesar de los pinchazos y con la última victoria trabajada en Turquía, lo tiene muy sencillo para estar en octavos de final. Brujas y Galatasaray, lo normal es que se dejen puntos. Repito, si gana el Madrid el miércoles y ganan los franceses, casi queda decantada la primera y la segunda plaza. Luego hay que ver qué rival le toca al Madrid en octavos de final. Pero tal y como se ha desarrollado el grupo, sí por lo menos se puede arrojar tranquilidad una victoria frente al equipo otomano para garantizar casi esa presencia en octavos de final. Ya tenemos árbitro para ese partido, el alemán Felix Zweier. Nunca le ha arbitrado al Real Madrid, pero sí estuvo presente, ahora que veo a Bonilla por aquí cerca, en el Atlético de Madrid 2, Juventus 0, eliminatoria de la pasada temporada en la Copa de Europa de Fútbol.
Bueno, pues eso en cuanto al Real Madrid. Vamos con el Atlético. El Atlético de Madrid, que arrancó un empate a uno frente al Sevilla el pasado sábado en el Pizjuán y que se presta ya a afrontar el choque del miércoles en Alemania frente al Bayer Leverkusen. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Los primeros 20 minutos de la segunda parte, probablemente los mejores de toda la temporada en lo que llevamos hasta el momento por parte del Atlético, ¿eh?
Sí, fue un partido muy parecido a otros, donde la primera mitad no pasó nada. El Atlético de Madrid apenas inquietó el marco contrario, tampoco lo hizo el Sevilla, las cosas como son, pero es cierto que en un golpe franco encontró con Franco Vázquez el tanto que ponía en ventaja al equipo de Julen Lopetegui. En la segunda mitad, con un doble cambio, entró Arias por Trippier, salió del terreno de juego Lemar, entró Diego Costa y nada más comenzar esa segunda parte, el Atlético de Madrid se fue a por el Sevilla y prácticamente le arrolló en los primeros 20 minutos de ese segundo periodo. El Sevilla apenas si salía, el Atlético de Madrid anotaba el tanto de Morata, le anularon un gol a Diego Costa, el propio Diego Costa amarraba una pena máxima que decretó el colegiado de la contienda, es decir que el Atlético de Madrid sí se fue a por el partido, sí se fue a por el rival en esos minutos y tal vez, como tú bien has comentado, estamos hablando de los mejores minutos ligueros del Atlético de Madrid.
El Atlético, que tiene bien reencarrilado el grupo de la Champions, está empatado con la Juve a 7 puntos, Lokomotiv tiene 3, Bayer Leverkusen 0, pero no va a recuperar a nadie para el partido del miércoles, ¿no?
Sí, esta tarde será el último entrenamiento en la capital de España antes del partido, que será en el estadio del Bayer Leverkusen. Savic, Jiménez y Joao Félix son las bajas. En el último entrenamiento de la pasada semana, Savic estuvo ejercitándose al margen del grupo, pero da la sensación que el futbolista no va a llegar a poder jugar ante el conjunto del Bayer Leverkusen. Así que esas tres bajas, las de Joao Félix, las de Jiménez y las de Savic, van a seguir estando en contra del Atlético de Madrid y de Diego Pablo Simeone.
Hemos querido buscar hoy la opinión de un rojiblanco de pro, alguien que tiene mucha experiencia, una opinión autorizada, la de Miguel Ángel Ruiz, ex capitán del Atlético de Madrid. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás de acuerdo en que esos 20 minutos de la segunda parte han sido lo mejor del Atlético de esta temporada?
Pues sí, sí. Yo creo que lo ha descrito Bonilla espectacularmente bien. Es verdad que el Atlético de Madrid no está teniendo continuidad, pero sí que tiene esos brotes de fútbol para un poco ilusionar a los aficionados, porque si bien es verdad que, como la mayoría de los equipos de la primera división, no están siendo partidos muy atractivos de fútbol, como ahora se llama bonito, pero ¿qué es fútbol bonito? El fútbol ahora cada vez es más competitivo, cada vez hay más igualdad en los conjuntos y a veces más difícil desarrollar ese fútbol atractivo que al aficionado le mueve, ¿no? Pero en definitiva creo que el equipo para mí es un equipo muy, muy fiable y en el que hay que confiar.
Muy necesario para el despegue del Atlético que Diego Costa coja la onda. Si este tío está entonado, el Atlético es otra cosa arriba, ¿eh?
Totalmente, sí. Una de las cosas que le está fallando al Atlético de Madrid es la efectividad, es decir, el concretar las ocasiones que se generan. Y en eso, pues el estilo del Atlético de Madrid es el atacar muy bien, que lo está haciendo por las bandas, porque los laterales están aportando un gran rendimiento, pero luego le falla la finalización y ahí es Diego Costa. Afortunadamente Morata está tomando el relevo y está siendo efectivo, y al haber salido Griezmann, pues ahora falta ese segundo delantero o ese segundo futbolista que empiece a aportar goles, ¿no? Porque también es importante que en la segunda línea esos jugadores que se incorporan desde el centro del campo sean también efectivos y ayuden a los delanteros.
Oye, te quiero preguntar por Thomas Lemar. Oportunidades el Cholo le ha dado muchísimas, ha jugado muchísimos partidos como titular, tiene calidad, nadie lo duda, pero no acaba de despegar, no acaba de arrancar y el tiempo le va a acabar atropellando, Miguel, tengo la impresión, ¿eh?
Claro, es que en estos equipos que hay tantos buenos jugadores, pues las oportunidades las tienes que aprovechar al 200%, porque si no hay otro esperando que puede hacerlo también como él. Thomas es un jugador de ida y vuelta, no es un jugador de equilibrio. Entonces ahí el Atlético de Madrid está teniendo algún problema porque el otro jugador que habitualmente está a su lado para jugar por dentro en el centro del campo es Saúl, que es otro futbolista impresionante, polivalente, que puede jugar en cualquier posición y que tampoco es un jugador exclusivamente de equilibrio, de medio centro de posición. Entonces esos dos jugadores que tienen una gran llegada y tienen un buen manejo de balón, pues ahí están teniendo esas dificultades. Thomas, pues bueno, pues va a tener que apretar porque la exigencia en un club como el Atlético de Madrid es total, grandísima y cada vez más, porque el equipo ha demostrado que está peleando cada año por casi todo.
Bueno, cuando Miguel Ángel habla de Thomas, habla de Lemar, ¿eh? No confundir con Thomas, el medio centro, que juega en otra posición y en otra demarcación diferente. Oye, Correa, muy discutido por una parte de la afición, hay run-run a veces en el Metropolitano con él, pero está en un buen momento ahora mismo el argentino, ¿eh?
Sí, Correa es un futbolista de apariciones, un jugador que tiene, además él lo ha dicho, su forma de jugar y que no la puede cambiar, evidentemente, ni la debe cambiar. Y ahora mismo está dando su mejor versión. Es un jugador típico segundo punta que a veces juega desde la banda y que hace mucho daño al contrario porque es desequilibrante, inventa jugadas y está aportando muchas asistencias, pero también ahí tiene que romper un poquito como goleador, pero a mí me está gustando mucho.
Y te quiero preguntar por un último futbolista, por Felipe, que ha llegado ya veterano, creo que son 30 años, Bonilla, ¿no?
Sí, 30 años.
Y que me da la impresión de que está ofreciendo una gran versión, es decir, que se ha acoplado muy rápido y en este momento en el que además falta gente ahí, como Savic o como Jiménez, está respondiendo. ¿A ti qué te parece?
Pues sí, que es un futbolista de verdad, un profesional que yo le conocía de su trayectoria en el Oporto sobre todo y que no tenía ninguna duda que en cuanto le tuviera la oportunidad iba a ser un jugador fiable. Es un jugador fiable que le va a dar al equipo esa consistencia, esa seriedad en el juego, va bien en acciones defensivas y también ofensivas. Y es otro de esos jugadores que con sus 4 goles o 5 por temporada, que estaría espectacular, pues aportarían muchísimo al equipo en fase ofensiva. Pero me parece un gran fichaje.
Oye, ¿te sorprende los pocos minutos y el poco rendimiento que ha dado hasta el momento Marcos Llorente cuando ha tenido posibilidad de jugar?
Pues es que quizá la continuidad es muy importante y más para un jugador que viene de donde viene. Es un jugador muy, muy mirado por todo el mundo, es un chico que tiene grandes condiciones, un despliegue fabuloso, pero que es lo que estábamos hablando de un gran equipo, que tiene muchos jugadores de calidad y que es difícil el hacerse con un puesto. Quizá no ha tenido mucha suerte en las pocas oportunidades que ha tenido, y eso ha hecho que, lo definió muy bien el otro día Simeone, hace muy poco, dijo: a mí el campo es el que me dicta lo que tengo que hacer. Y quizá el campo le ha dicho de lo que ha hecho Llorente, pues no es suficiente como para todavía ser titular indiscutible, pero seguramente que va a dar buenos momentos al Atlético de Madrid, porque tiene potencia y tiene cualidades, y creo que muchas ganas y pasión.
Pues la opinión de un rojo y blanco de corazón, Miguel Ángel Ruiz, ex capitán del Atlético. Miguel, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Vale, gracias. Un abrazo.
¿Qué más, Bonilla?
Pues simplemente que esta tarde a las 6, el último entrenamiento en Madrid antes del viaje hasta Alemania, que mañana vuelan hasta Colonia, que está muy cerca de Leverkusen, donde se van a medir al Bayer Leverkusen, que cayó el pasado fin de semana ante el Mönchengladbach en casa por 1-2. Recordemos que el Leverkusen es décimo con tan solo 15 puntos y que ya se conoce el colegiado que va a dirigir el choque. Es el esloveno Damir Skomina.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Leganés, que está la cosa que arde Mutarque. Acaba de hacer oficial el Leganés, me lo cuenta Javier Rodríguez, que está aquí. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
El nombre del nuevo entrenador del Leganés, que todos sabíamos que era Javier Aguirre, pero ya es oficial. Le presentan mañana a la 1:30 de la tarde en Butarque y dirige esta tarde su primer entrenamiento a las 4:30 en la instalación deportiva Butarque.
Sí, el mexicano, ¿eh? Era la última opción que salió a la luz tras la debacle en el partido ayer frente a Eibar. Un Aguirre que llega libre desde el pasado verano, de que fue despedido por Egipto tras perder 0-1 con Sudáfrica. No llegó a estar un año en ese puesto y que además tiene experiencia en la liga, porque su última aventura fue de 4 temporadas en Osasuna, 2.5 en el Atlético de Madrid, 2 cursos en el Zaragoza y 1.5 en el Español. Zaragoza, Español y Osasuna consiguió salvarlos de la quema, evidentemente en una situación un poquito más favorable que la que tiene ahora mismo el Club Deportivo Leganés.
Recordemos que hubo no ese la semana pasada cuando el Leganés buscó técnico. Francisco dijo no, por ejemplo. Abelardo creo que también dijo no. Al final Javier Aguirre se convierte en la tercera opción. No sé si por el medio habrán intentado otras. Aguirre, con 60 años, cumple 61 en el mes de diciembre, que esta mañana estaba ya en Butarque, ¿no?
Sí, ha llegado a Butarque esta mañana a las instalaciones del club, donde iba a reunirse con la presidencia, y nuestro compañero Octavio Asencio de Radio Nacional de España le ha pillado. Y estas son las primeras palabras del mexicano antes de firmar su nuevo contrato con el Leganés.
¿Contento?
Sí, sí.
¿Qué esperas? ¿Esperas revertir la situación del Leganés?
Vamos ahora a hablar con la dirigencia, a ver, llegamos a un acuerdo y luego hablamos con ustedes sin problema.
¿Han sido muchas negociaciones? ¿Cuándo las ha habido?
De momento parece que no, vamos a ver.
Firma por 1 temporada con opción a otra, ¿no?
Sí, veremos a ver si es prorrogable. La realidad es que ahora mismo necesitaría, en este periplo de partidos, sacar 35 puntos para salvar a priori al Club Deportivo Leganés. 350 encuentros en primera división le avalan al técnico mexicano, y yo creo que puede ser una buena baza para un Leganés que yo creo que ayer volvió a tocar fondo, porque Luis Zembranos, además, bueno, contar que a partir del miércoles volverá a dirigir al filial. B, uh-huh. Al filial, al de tercera división, y por lo tanto ayer, después de ganar a Mallorca y perder en el Bernabéu y frente al Eibar este domingo, yo creo que la decisión estaba tomada, y además coincidiendo con que hoy se acababa el plazo para reafirmar en el cargo a ese entrenador interino, pues ha tomado la decisión de fichar a Javier Aguirre.
Derrota ayer frente al Eibar, 1-2, se quedan 6 puntos de la salvación el equipo pepinero, sobre todo ayer, y eso que se adelantó en el minuto 6 con un gol de Nesiri, un gol a trancas y barrancas, pero es que le marcaron 2 goles con una facilidad pasmosa, el primero de Charles completo solo tras un pase de Cote desde la izquierda, y el segundo con un pase de Orellana y Quique totalmente solo delante de Cuellar, ¿eh?
Sí, lo hablamos durante la retransmisión. El Leganés incluso sufrió muchísimo con esos balones parados, con los centros laterales. De ahí vino el primer gol, un balón desde la izquierda que cuelga Cote y que remata perfectamente solo Charles Díaz. Y luego, cuando mejor estaba quizás el Leganés en la segunda mitad, más volcado en área contraria buscando el segundo tanto, en una de esas transiciones rápidas con Orellana, que es uno de los que más saben de esto, supo salir de la presión de Jonathan Silva. Les sirvió un balón en bandeja a Quique García, que anotó el segundo tanto y confirmó la derrota para el conjunto pepinero.
Bueno, muy interesante escuchar lo que dijo ayer Recio después del partido, porque estuvo en plan capitán, solo le faltaba el brazalete.
Sí, sobre todo porque nunca hemos conocido esta versión del Club Deportivo Leganés, en la que estábamos todos los medios de comunicación esperando. Más de una hora después, tras un conclave en el vestuario entre 8 o 10 jugadores, palabras textuales del capitán del Club Deportivo Leganés, se quedaron reunidos con la presidencia, con el entrenador ya saliente Luis Tembranos, y tras ese conclave salió el capitán y estuvo más de 10 minutos atendiendo a los medios de comunicación. Entre otras muchas cosas, habló de pajaritos en la cabeza y de falta de actitud por algunos jugadores.
Cada uno primero que se mire individualmente a sí mismo. Al final esto es una cosa de 25 jugadores, no es un deporte individual, y bueno, cada uno tiene que hacer como te digo, lo máximo, y más en la situación en la que estamos, que todo y cada uno sepa que aquí son 38 jornadas y que si tenemos que descender, que el equipo descienda en la jornada 35. No se puede dejar ir, ni mucho menos. Aquí hay que luchar por nosotros, por nuestra familia, por nuestros niños, por la afición, por la gente que viene a vernos, y es lo mínimo que podemos hacer. Hemos quedado 8 o 10 compañeros ahí dentro hablando. Pues sobre la situación, evidentemente, sobre lo que pueda estar en nuestra mano, y cada uno tiene que mirarse a sí mismo, que nadie tenga pajaritos en la cabeza, que nadie crea que si el Leganés va descienda a segunda, aquí se va a ir a algún lado, ni van a pagar una cláusula por ningún jugador. Aquí el que no dé el nivel y el equipo, por desgracia, tuviera que pasar lo peor, que sepa que se va a quedar aquí y que tiene que luchar por lo suyo, por lo que te he dicho antes, por la familia. Y
¿hay jugadores que se han ido? ¿Están igual de comprometidos que los que os habéis quedado reunidos?
No lo sé, eso lo tenéis que preguntar a ellos. Al final, cada uno, lo vuelvo a repetir, tiene que mirarse a sí mismo y cada uno sabrá si esta noche llega a casa y le da igual el resultado, le da igual la clasificación o si le importa de verdad. Eso al final es cosa de cada uno, y eso ni lo puedo cambiar yo, ni lo puede cambiar ningún compañero que haya ahora mismo ahí en el vestuario, ni el presidente, ni el entrenador. Al final cada uno tiene su sensación, su actitud, su carácter, y al final es muy difícil el cambiar eso, y cada uno tiene que ser responsable de dónde está, que está en un sitio muy bueno, que está en un sitio donde se está muy cómodo, entre comillas, donde no tienes esa presión y donde se vive muy bien, y creo que cada uno tiene que mirarse a sí mismo, empezando por mí, y saber dónde está el privilegio que tenemos de estar en un club como este, y que sepa y sea consciente de la situación en la que estamos.
Habló claro Recio, que no caigan en saco roto los mensajes que dejó tras el partido. Lo que le viene al Leganés es realmente difícil, Javier.
Sí, empezamos por el próximo viernes. Primera parada para el técnico mexicano Javier Aguirre. La Real Sociedad en Anoeta. Luego recibirá al Barcelona en casa y viajará al Pizjuán para enfrentarse al Sevilla.
Casi nada. Vamos con el Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera, y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Balón que llega para Robert Kennedy.
están en Balaídos, Cilta 0, Kennedy, Getafe 1.
Ganó el Getafe en Balaídos. Robert Kennedy Núñez do Nascimento, 23 años, brasileño. Sus padres le llamaron así en honor al político estadounidense asesinado en 1969. Está en su tercera cesión y de momento está jugando a muy buen nivel. 10 partidos, un gol, 3 asistencias. Os contó el partido aquí en Onda Madrid Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Kennedy, que aprovechó el error de Aidú y marcó con un gran zurdazo, ¿eh?
Sí, aproveché esa circunstancia, esa situación en la que Aidú no estuvo acertado a la hora de controlar un balón, se plantó prácticamente solo en la frontal del área. Yo no sé si buscaba un centro chute, yo creo que fue hacia un disparo certero al segundo palo, la cruzó muy bien ante Rubén Blanco y puso ese 0-1 que a la postre sería el resultado definitivo que daría los 3 puntos al Getafe en un buen partido en Balaídos.
¿Qué impresión te dejó el Getafe en el partido?
Bueno, un equipo muy intenso, como siempre, como es habitual los equipos de Bordalás, quizá con menos fútbol de proyección y ofensivo que otras ocasiones, pero sí que es verdad que un equipo que no pierde la intensidad, no pierde la cara al partido durante los 90 minutos, es un equipo con señas de identidad 100% Bordalás. Es verdad que hicieron muchísimas faltas, fíjate las estadísticas, las tengo aquí delante, 19 faltas hizo el Getafe, 6 solo hizo el Celta de Vigo. Con eso te lo dice absolutamente todo, ¿no? Un equipo que va por todas, un equipo que es aguerrido, que es intenso y que al final se lleva la victoria quizá más trabajada por físico que por fútbol.
Fran Escribá destituido después del partido, el entrenador del Celta de Vigo, Santiago Hernán Solari, suena como futurible, veremos a ver si se confirma. Este es Bordalás después del partido.
Creo que hemos hecho un gran primer tiempo, donde hemos tenido las ocasiones, el control del juego, jugamos en campo rival, pero bueno, hemos sabido controlar el partido, controlar los tiempos y llevarnos una victoria importantísima. Era casi obligado, había que dar descanso a futbolistas que llevaban muchos minutos, aún así han habido algunos que han tenido que jugar, pero bueno, contento porque hemos conseguido la victoria y bueno, vamos dosificando que el jueves tenemos un partido importantísimo.
Basilea y Osasuna, próximas paradas, Diego.
Sí, es la próxima parada de Getafe, un Basilea que evidentemente, bueno, pues se va a pelear con ese equipo, el suizo, ese primer puesto en la Europa League. Hombre, de ganar se pone muy bien la cosa para ser primero y sobre todo para clasificarse ya definitivamente a la siguiente fase de la Europa League. De perder, cuidado, porque todavía no está el pase conseguido de cara a la próxima eliminatoria, así que habrá que tener mucho cuidado. Por cierto, que ya hay árbitro para ese partido, va a ser el ucraniano Boyko, 42 años, internacional desde 2011.
Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos con la segunda división. Tras 14 jornadas, el líder, el superlíder, cabría decir, Cádiz, 34 puntos, 10 de ventaja sobre Almería y Fuenlabrada, que es tercero. El Alcorcón es noveno con 20 puntos, el Rayo es un décimo con 19. Ayer lo tuvo todo a favor para llevarse la victoria en el Anso Carro de Lugo, pero le mató su falta de acierto, Blas.
Sí, para mí la primera parte de lo mejor que le he visto al Rayo esta temporada. Hizo un partido soberbio en la primera mitad, falló un penalti en barba con esta costumbre ahora habitual de tirarlo al centro, que ya los porteros se vuelcan pero dejan los pies. Evidentemente el índice de acierto está bajando de los delanteros. Creo que una primera parte fabulosa, 0-0 al descanso, no tiene veneno, no tiene pólvora. Y bueno, más allá del partido de ayer, si establecemos un análisis global y general, es un tercio de campeonato, menos de la mitad de los puntos. Yo creo que hay que pedirle un poquito más al Rayo Vallecano y que gente como Andrés Martín, que creo que con continuidad pueden ofrecer una buena versión, tengan minutos para acertar con esa delantera esencial para Paco Gémez.
Este es Paco Gémez después del partido, ¿se le entiende todo?
Podré explicarlo, es muy muy difícil, yo no tengo, ni siquiera lo voy a intentar, pero es el fútbol, así es, el fútbol es un auténtico hijo de puta algunas veces, muchas veces, con nosotros está siendo más de lo habitual, y lo único que nos queda es seguir trabajando, sentirnos orgullosos de lo que hacemos, porque creo que hemos hecho un encuentro espectacular, tener más acierto de cara al gol, indudablemente, que eso es lo que al final determina que un resultado sea de una manera o sea de otra, pero está claro que si pones en una balanza todo lo bueno que hemos hecho y lo malo, pues es un partido que deberíamos de haber ganado siempre, pero en el fútbol la palabra siempre no existe, ¿no?
En el Anxo Carro estuvo un ex del Rayo, un histórico del equipo rayista, viendo las evoluciones en directo, Roberto Trasorra. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La definición de Paco te parece fiel a lo que viste?
Sí, sin duda. Yo estuve allí y la verdad es que a mí me gustó mucho el Rayo. Creo que hizo muy buen partido. Creo que hizo todo lo que tiene que hacer para ganar. Entonces, bueno, más allá del resultado, que creo que debió ser otro por ocasiones, por posesión, porque además defendió bien, porque el Lugo apenas le inquietó, bueno, yo creo que ese es el camino. Yo tengo la sensación de que si el Rayo es capaz de mantener ese nivel afinando un poquito más arriba, Al final, pues bueno, yo estaría más preocupado del lado de Lugo. Estos partidos, si tú eres capaz de darle continuidad en muchos partidos, jugar así, a la larga vas a ganar mucho más que vas a perder. Entonces, el que tendría que estar preocupado es el Lugo por la sensación de que partidos así no va a ganar muchos.
Ese penalti de Embarba que decía Carlos, tirado al medio con poca fuerza, ahí pudo estar una de las claves del encuentro, ¿no?
Sí, porque creo que el Rayo estaba siendo mejor. Lo único que le faltaba era el gol. Sí que es verdad que tengo la sensación de que si entra ese penalti hubiese ganado bastante más cómodo de lo normal. Yo creo que el partido estaba siendo bueno. Además, el Rayo no había concedido apenas ocasiones, y luego estaba incómodo, corriendo mucho detrás del balón. Para mí estaba siendo un muy buen partido. Solo le faltaba definir esas jugadas y ponerse por delante. Un acierto del rival, un error puntual del Rayo, pues le mete el gol el Lugo, y a partir de ahí aún tuvo opciones, siguió teniendo el balón, siguió teniendo oportunidades. Entonces, hay que sacar lo positivo. Yo creo que en líneas generales, si el Rayo es capaz de mantener este nivel, va a estar arriba seguro.
Roberto, en primera, en segunda B, en tercera, en preferente, en el fútbol moderno, la madre del cordero está arriba. Para ti, Ulloa, Andrés Martín o Pío Bacari, o dos de los tres.
A mí me gustan los tres. Lo que pasa que yo estoy de acuerdo con lo que dijiste tú. Yo creo que este Rayo hay que exigirle más. Es obvio de que hizo buen partido, estuvo bien, pero creo que es el equipo que tiene es para estar mucho más arriba. Los tres delanteros son delanteros, sobre todo el caso de Pío Bacari, Ulloa, Andrés Martín, tiene que explotar. Son delanteros que han metido siempre goles. Entonces, esto muchas veces va por rachas, pero sí que hay que exigirle más al equipo, sobre todo que encadene, que muchas veces escucho a Paco, creo que el Rayo necesita ahora encadenar tres o cuatro buenos resultados, porque gana, empata, vuelve a ganar dos, empata uno, pierde. Entonces esa irregularidad al final no le hace dar ese salto para estar más arriba, pero yo creo que por plantilla y por equipo que tiene, sí que es verdad que hay que exigirle más, y en este caso a los delanteros también.
Y viene el Cádiz, el líder, el fin de semana, partidazo. Fíjate cómo está el Cádiz, con 10 puntos de ventaja sobre el Fuenlabrada y sobre el Almería, que son los segundos. Ese puede ser un partido para dar un paso adelante. Además, te motivas como nunca viendo a este equipo adelante, ¿no? Viendo cómo va.
Sí, sin duda. Además, el Cádiz lleva años jugando así. O sea, el Cádiz no te va a engañar, por decirlo de alguna forma. No vas a ver en Vallecas un Cádiz que proponga, un Cádiz que intente quitarle la posesión al Rayo. Va a ver un Cádiz que va a defender muy bien, que va a estar replegadito, que tiene gente, sobre todo las medias puntas y la gente de banda, muy rápida, y está ahí por méritos propios. El equipo de Cervera es un equipo muy sólido, que no concede mucho, que las que tiene las mete, y además está en su año, por decirlo de alguna forma, ¿no? Notas a ese equipo cuando empieza la liga, que todas las decisiones, todas las circunstancias que rodean los partidos le están favoreciendo, aun cuando no merece ganar, es capaz de ganar y es un rival complicado, pero yo creo que es el momento, ¿no? En Vallecas creo que es fundamental que Vallecas vuelva a ser lo que era, porque si no, el Rayo no va a tener muchas opciones de subir, porque siempre hablamos de que hay que hacerse fuerte en casa, y si hay un campo diferente a los demás donde se nota esa presión es Vallecas. Entonces tiene que volverse a juntar la gente con el equipo para que el equipo le sea más fácil sacar los puntos.
Roberto Trasorras, exjugador del Rayo, siempre es un placer charlar contigo. Roberto, un fuerte abrazo.
Vale, un fuerte abrazo, hasta luego.
Vamos con baloncesto.
Va a penetrar de él, hay que tirar, se acaba el partido, se levanta Beck sobre la bocina, canasta, 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 tortuga, sonriendo el tipo que aprendió a jugar con un volante de tractor, canastón ganador de Beck para el 7-0 del Madrid en la Liga CB. Qué partidazo, qué deporte, qué maravilla, qué reacción del Madrid.
Bascón, a décimas de segundo, Gaby Deck enchufó la canasta que le da la victoria al Real Madrid, nada menos que en Vitoria frente al Baskonia, Blas.
Sí, lo que es la vida, ¿no? Y dejó claro Lasso, ahora lo escuchamos, que la jugada estaba diseñada para Deck, que es uno de los mejores penetradores de Europa, pero que ayer se paró en 5 metros para darle al Madrid la séptima victoria en 7 partidos. 22 puntos de Randolph, otra buena función de Garuba, 12 tantos, 6 rebotes. El Madrid, líder en solitario, le sigue sacando 2 victorias al Barcelona. Gaby Deck mete una canasta y 30 segundos después en Movistar Plus, tan tranquilo como así.
Sí, bueno, la verdad es que contento, ¿no?, por la victoria, por el partido, cómo se ha dado. Y bueno, la última ahí, también un poco de suerte. Sí, sí, era el último pick and roll entre 4 y 5, así que lo he aprovechado, contento. Pero bueno, contento en general con el equipo por el trabajo que he hecho en una cancha muy difícil. Sí, por suerte, afianzándome de la mejor manera. Agradecido a mis compañeros y el cuerpo técnico que me dan toda la confianza.
Vimos uno de los mejores partidos de los últimos tiempos, dos equipazos con Velimir Perasovic y este hombre, Pablo Lasso Birrún.
He visto un poco ahora el móvil y tenía como 10 o 12 mensajes de gente, amigos, todos diciéndome que ha sido un partidazo. Pues sí, yo también lo creo. Hay que dar mucho crédito a los dos equipos, que veníamos de jugar 5 partidos en 10 días, pero un Baskonia-Real Madrid es un gran partido siempre, creo que hoy lo ha sido.
¿La tenías preparada así para el tiro de Deck? Porque a algunos nos ha sorprendido que se la juegue Deck, pese a que está haciendo una gran temporada, ¿eh?
Bueno, es lo que hemos hablado en el tiempo muerto. Tenía la sensación que por su defensa... iban a estar muy pegados a Sergi, a Facu, a Rudy, y Gaby es un jugador que, bueno, una de sus grandes virtudes es, primero, esa frialdad, y ha leído perfectamente la defensa del grande y ha parado y ha tirado. Creo que el tiro ha sido cómodo para él, lo ha metido, hay que meterlo, claro.
Victoria del Real Madrid, derrotas de Estudiantes y Fuenlabrada, Blas.
Qué pena el Estu, 72-74 contra Tenerife, 16 puntos y 10 rebotes del africano Kenny Kadji, y Brizuela tuvo un triple en el último segundo para ganar el partido. Se lo contaba así a Kike Díaz.
Hemos encontrado un buen tiro, no he tirado bien según salía y mi mano ya sabía que no iba a entrar, así que nada, bueno, una pena. Que si llegamos a haber hecho algunas cositas, pequeñas cosas mejor, nos habríamos llevado al partido.
Notable partido del Fuenlabrada en el Palau, le compitió hasta el último cuarto, pero cayó 87-74, 18 puntos de Marc García, 17 del belga Pierre Gillet. Tiene un problema el Fuenlabrada con los tiros libres, el peor equipo de la competición, 61%, ayer falló 13. Se queda Estudiantes con 3-4 de balance y Fuenlabrada en descenso con 2-5. Para esta semana, jueves Copa de Europa a las 7, Estrella Roja Real Madrid, y el fin de semana Fuenlabrada Manresa, Estudiantes Andorra y Real Madrid Unicaja.
Eso en baloncesto. En motor tenemos a Alex Marc, que es campeón del mundo en Moto2.
Era mi sueño, yo lo dije cuando subí Moto2, lo dije que era mi sueño, y estoy muy feliz. Es que no puedo decir nada más. Yo intento dar lo mejor de mí, intento aprender de mis errores y de los puntos fuertes y mejorar cada día. Al final he aprendido con estos años, cuando las cosas van mal, que te tienes que centrar en tú mismo y siempre rodearte de la buena gente y los que son sinceros 100% contigo.
El segundo puesto de Alex Márquez le da el campeonato del mundo, su segundo campeonato en su carrera. Juanma Fernández, director de Pole Position, programa de motor de Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Alex, que lo celebró con su hermano a pie de pista, le estaba esperando. Marc, que había sido segundo en la carrera de MotoGP.
Y no es para menos. 5 victorias, 10 podios, 6 poles, 5 vueltas rápidas, 262 puntos. Han dado el campeonato del mundo de Moto2 a Alex Márquez, en lo que ha sido una grandísima temporada. Primer piloto, además, que gana la categoría de Moto3, lo hizo en 2014, y en Moto2 para ser ya bicampeón del mundo. Los Márquez, una pareja de hermanos que vuelve a hacer historia al ganar en un mismo año de nuevo un mundial cada uno, por segunda vez.
¿El año que viene correrá MotoGP Alex Márquez?
Alex Márquez estará en Moto2. Además, dice que no se arrepiente de esta decisión. Veremos qué pasa en el futuro, pero el año que viene confirmadísimo. No sabemos si el dorsal será el 23 o el número 1, pero estará en Moto2.
Y Lewis Hamilton, esto ya en automovilismo en Fórmula 1, se proclamó campeón del mundo por sexta vez, cumpliendo un sueño.
Right now it feels, ahora mismo no siento que sea verdad. Siento que me voy a despertar en unos instantes. Ha sido un año muy difícil, pero mucho trabajo. Ahora en mi mente está el Mundial de Constructores. Hoy hemos perdido unos puntos, así que aún tengo que ganar dos gran premios.
Ayer fue segundo, ganó Bottas, pero Hamilton está haciendo historia, Juanma, ¿eh?
Impresionante, superar los 5 títulos mundiales de Juan Manuel Fangio y se sitúa a tan solo uno del récord. 7, Michael Schumacher, los que consiguió entre el 94 y 2004 con Benetton y Ferrari. Impresionante, además Hamilton decía que quiere más, que no acaba de encontrarse todavía al 100%, que llegara a ese punto y que no ha terminado su obra maestra.
Y Carlos Sainz acabó octavo, Juanma.
Octavo, así es. Celebraba además ayer su gran premio número 100 y tiene mucho mérito porque tuvo que sobreponerse en una salida muy complicada con un toque con el piloto de Red Bull, Alexander Albon, en la primera curva del trazado, y a partir de ahí remontada hacia los puntos que le permiten continuar séptimo en el Mundial con 3 puntos de ventaja sobre Gasly. Su gran objetivo, ser el primero del resto.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo.
Volvemos al fútbol con nuestro territorio Madrid al tanto, con la segunda división B, con la primera división femenina, Atlético de Madrid B, Rayo Majadahonda, están hoy de enhorabuena. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, el Atlético de Madrid B que suma y sigue segundo en la tabla clasificatoria después de ganar su partido también a domicilio 1-2 ante el Ibiza, y el que está de dulce es Darío Póveda, el delantero del Atlético de Madrid, que marcaba ayer su octavo gol y lleva 6 jornadas consecutivas marcando. Tampoco le va la zaga Óscar, el otro delantero que también marcaba ayer y lleva ya 7 goles. Es el segundo con 25 puntos a 5 del líder, el Atlético Baleares, que no cede tampoco en sus victorias. El Rayo Majadahonda es noticia, se mete por primera vez entre los 4 primeros después de ganar 2-1 al Marino de Luanco, en esta ocasión con doblete de Rubén Mesa, que también iguala 8 goles al delantero del Atlético de Madrid, a Darío. Dijo el entrenador visitante del Marino que el Majadahonda es el Real Madrid de esta segunda división B, y Julián Calero, el entrenador majariego, le contestó.
No creo que seamos el Real Madrid de la categoría, pero sí es verdad que intentamos hacer las cosas bien. Tenemos un grupo de jugadores que está muy involucrado, que tienen capacidad y que, bueno, vamos a intentar sacarles y exprimirles el máximo, porque, como estamos viendo, cada partido en segunda vez es una lucha constante y ganar 3 puntos es complicado.
Invicto está el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino, como lo está también el Inter de Madrid en su estadio, en el Municipal de Boadilla. Ayer ganaba 3-0 al Langreo y se queda a 2 puntos tan solo del playoff. Dice el capitán Herrero, que ayer marcó, por cierto, su 5º gol, que hay que tener las miras altas.
Tú ves los jugadores y evidentemente que ves la gente de arriba, ves gente que viene de jugar en sitios importantes, gente de calidad. Gente, este año Rufo está haciendo goles, Aitami también es lo que está jugando, ya lleva 1 par o 3 goles, o sea que al final pues sabes que tienes gente buena arriba, así que es verdad que nos está faltando, creo que, un poco de confianza y de creérnoslo y de pensar que podemos estar más arriba y no pensar, sí que es verdad que el objetivo es la permanencia, pero quizás ser un poco más ambicioso y mirar un poco más para arriba.
Primera victoria a domicilio, 0-4 para Las Rozas y puntilla con ese resultado para Manolo Cano, el técnico del Sanse, el Sanse que es último con 7 puntos de 33 posibles. La derrota ayer ante Las Rozas fue definitiva para que cesaran al técnico del San Sebastián de los Reyes. Albur, uno de los goleadores de Las Rozas, mostraba su satisfacción por esa primera victoria lejos de Navalcarbón.
No había tanta ansiedad, sí que es verdad que, bueno, abres la lata de ganar fuera de casa por primera vez. Yo creo que el equipo estaba tranquilo, se estaban haciendo las cosas bien, nos estaba faltando ese puntito y, bueno, mira, hoy ha llegado y ha seguido igual.
Y por lo que se refiere a los 2 filiales que jugaban fuera de casa, el Castilla cayó goleado 4-2 ante el Sporting de Gijón. Es la 3ª jornada sin ganar, solo ha conseguido 1 punto de los últimos 9. Y el Getafe B cayó en Amalata ante el Ferrol por 3-1. A pesar de ese gol de Hugo Duro, se vino de vacío el conjunto madrileño.
Y en la Liga Femenina, el Atlético de Madrid goleó al equipo revelación del año, el Deportivo.
Y le arrebata la 2ª plaza. El Deportivo Abanca, partido muy completo de las rojiblancas que empiezan a mostrar su mejor versión. La mexicana Kenty Robles hablaba del gran momento del equipo y de lo que Pablo López, el nuevo entrenador, ha aportado a las rojiblancas.
Por supuesto, ha sido un partido muy complicado, como todos. Veníamos de una semana de enfrentarte al Manchester, que es un partido súper exigente, y aún así el equipo lo ha sacado adelante. La verdad es que la llegada de Pablo ha sido increíble, nos está aportando muchísimo. Es una persona muy positiva, que te transmite la total confianza, y yo creo que se está viendo reflejado en el campo. Siempre vamos ascendiendo.
El Rayo Vallecano conseguía también una importante victoria, 2-1 ganaba al Español, 5º con 14 puntos, mientras que el Tacón empataba en casa ante el Betis y el Madrid también empataba 1 en su visita a Logroño. Mañana se concentra la selección española para preparar el partido ante Polonia del martes 12 de noviembre. Esta, en principio la de ayer, fue la última jornada en la Liga Femenina si no se resuelve el conflicto de la huelga.
Gracias, Laura. Y en Fútbol Sala, victoria muy, muy, muy al final, muy al límite de Movistar Inter en la pista del Levante. Javier.
Sí. Sí, a 10 segundos del final con un gol de Gadella para dar una victoria importantísima a los madrileños. 7 de 7 para Inter Movistar en esta temporada. Líderes en solitario y con un cambio importante de mentalidad. Alex González fue el mejor de los torrejoneros con 23 paradas que evitaron la victoria levantinista.
Está claro que esta temporada algo ha cambiado, la suerte está de nuestro lado. Yo creo que el resultado, siendo un poco honesto, no ha sido justo. Yo creo que lo justo hubiera sido un empate.
Preocupa la lesión del brasileño Pito. El pívot recibió una dura entrada en la primera mitad y no disputó más minutos. Próxima parada, sábado 6:30 en casa frente a Cartagena.
Vamos con otras noticias del día con Pablo Taboada. Rafa Nadal vuelve al número uno del ATP, Pablo.
Hola, buenas tardes. Sí, Nadal ha vuelto hoy por octava ocasión a lo más alto del tenis y sumará esta semana 1.169 días como número uno del ATP, eso sí, pendiente de su estado físico. El mallorquín ha pasado hace unas horas todos los exámenes médicos y mañana, ya con el diagnóstico final sobre sus dolencias abdominales, decidirá si compite o no en la Copa de Maestros en Londres.
En el Mundial Sub-17, la selección española de fútbol ya está en octavos de final.
Solo necesitaban ganar ante Camerún y marcar como poco dos goles menos que Argentina, y lo hicieron casi sin despeinarse en la primera parte. Jordi Escobal y Moriba Ilaux fueron los goleadores, ambos asistidos por la sensación de segunda división, por la sensación de Las Palmas, Pedri. Tras el partido, el seleccionador David Gordo se mostró contento con la actuación del equipo.
Estoy contento y satisfecho por el rendimiento de los jugadores, no solo en el partido de hoy, sino en los otros dos anteriores. Un partido difícil de jugar por la manera, ¿no? Es un equipo que tiene un registro totalmente diferente a lo que nos habíamos encontrado hasta ahora. Marcajes individuales en todo el campo, consiguiendo mucho, son muy fuertes físicamente, muy rápidos. Y bueno, hemos tenido otra vez la fortuna de marcar pronto y eso pues nos ha abierto el camino.
Este miércoles a las 8:30 empieza lo serio, solo se puede ganar o ganar contra Senegal.
Mario Balotelli, víctima de insultos racistas en Italia.
Sí, en el partido entre Las Verona y Brescia, en el minuto 53, Balotelli coge el balón con las manos, detiene el juego y pega un pelotazo a la grada que le dedicaba en esos momentos insultos xenófobos. Acto seguido, el italiano se intenta marchar del campo, pero los jugadores de ambos equipos y el árbitro le detienen, le consuelan y le animan a seguir jugando. El Trencilla también decidió perdonarle la tarjeta amarilla. El Brescia perdió por 2-1 y Balotelli marcó el tanto de su equipo.
Nico Kovac destituido en el Bayern.
Sí, después de perder por 5-1 contra el Eintracht de Frankfurt. Desde la directiva han asegurado que necesitaban actuar y Hans Flick, su segundo entrenador, será el entrenador interino. Ten Hag y José Mourinho son los nombres que suenan para el banquillo.
Uno se va, Kovac, otro llega. Se trata de Javier Aguirre, nuevo entrenador del Leganés, que acaba de decir esto en Butarque.
Sí, vamos a entrenar hoy a las 4:30. Los invito a que vengan y mañana será la presentación.
Hasta final de temporada, ¿es lo que esperabas, lo que hiciste, aplaudo?
Sí, claro, no hubo problema hasta final de temporada, efectivamente.
¿Qué espera de su vuelta a España?
Bueno, pues de momento, subirme al coche y...
Enhorabuena.
Gracias, enhorabuena.
Igualmente. Con el viento como protagonista. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Hoy no tenemos cita con el partido de las 9 por la transmisión del, recordad, del debate de los 5 principales candidatos a la presidencia del gobierno. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.